forma parte de la comunidad Cielo Sport.
¿Cuánto estás pagando de telefonía móvil? Pásate a Renti y llévate tu primer combo power con 6 GB más WhatsApp gratis por 30 días por solo 150 pesos. Deja de pagar de más. Renti. Más info en renti.com.ar.
Escuchá, mirá, analizá, aprendí. Móvete, respirá. La Cielo, puro aire.
Bueno, 11 de la mañana, 46 minutos. Como argentinos que somos, no nos es ajeno ni lo que está pasando en Bolivia ni lo que sucede en Chile, que más allá de revestir características épicas para lo que es el pueblo chileno, que se ha puesto de pie y realmente es increíble lo que está pasando. Ayer veíamos una manifestación multitudinaria en las calles pidiendo la renuncia de Piñera, ¿no? Estamos aquí con dos ciudadanas chilenas residentes en la Argentina. Que no sé si han venido a estudiar, no sé, ¿tu nombre?
Valentina Rivas, vine a radicarme en Argentina y sí, me estoy estudiando, pero lo decidí como estando acá.
En la Universidad Nacional de La Plata, sí. ¿Estudias? ¿Y qué estudias?
Plástica, y sí. Soy profesora de historia, me recibí allá en Chile.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y vos?
Yo soy Fernanda, sí. También llegué hace 4 años y soy estudiante de psicología, también de la Universidad Nacional de La Plata.
Y se radicaron aquí en La Plata y viven cotidianamente aquí. ¿Se piensan quedar en la Argentina o piensan volver a Chile? ¿Qué tema, no?
¿Qué pregunta? Yo personalmente no había pensado en volver a Chile, también como este concepto un poco como de ser autoexiliada del sistema chileno. Pero bueno, como que claramente lo que pasa estos últimos días, este último tiempo, es un remesón y no sé, estoy un poco como dispuesta a cómo se vaya manejando ahora como el movimiento.
La situación, ¿no? Claro. Bueno, recién publicaban en unas pantallas de televisión que habían levantado el toque de queda. Ustedes me decían que era solamente en Santiago.
Sí, como es algo reciente, sí. Por ahí está sucediendo en este momento, no tengo la información certera, pero hasta hace un par de horas leí que era en la región metropolitana y Valparaíso.
Ajá.
No sé el resto de las regiones, porque había toque de queda en prácticamente todo el país, menos en la región de Aysén.
¿Cuántas regiones hay?
15, creo que son ahora.
15. Las regiones son como nuestras provincias.
Sí, claro.
Exacto. Bueno, ¿ustedes tienen familia allá?
Sí.
¿Papá, mamá, hermanos?
Toda la familia.
Todos. Bueno. Todos. Si ustedes tuvieran que descubrir, describir qué está pasando en Chile, qué está pasando, o sea, ¿cómo lo explicarían a un ciudadano argentino?
Yo lo explicaría como el estallido de muchos años, es algo latente. En Chile hay problemas estructurales de justicia, de desigualdad, sobre todo, muy grandes, que son estructurales y vienen desde la implantación, seguro vienen desde antes, ¿no? Pero desde la implantación del neoliberalismo en dictadura, alrededor del 75, uh-huh. Que fuimos como el primer país en el que se implanta el neoliberalismo como un experimento.
Sí.
Desde ahí se han agudizado esas desigualdades y son cada vez más grandes. Y es uno de los países con la peor distribución de la riqueza también.
Uh-huh.
Entonces siempre se habla de este modelo chileno, tan estable, pero es estable para 10 familias, 7 familias, y para el resto del país no. Y eso se manifiesta en todas las áreas de la vida de un ser humano, que por ahí es por lo mismo que muchas personas decimos migrar de Chile.
Uh-huh.
Pero habla de la salud, que es privada, que solamente accede a la salud quien puede pagarla, y el resto se muere esperando. Estamos hablando de la educación, estamos hablando del sistema de jubilaciones, de las AFPs, estamos hablando del saqueo de los recursos naturales, de un montón de situaciones que hacen que ya en este punto no se sostenga más.
Cuando vos me hablas de estas actividades privadas que tienen que ver con la educación, con la salud, con el saqueo de los recursos naturales, ¿son empresas internacionales o son empresas nativas, son empresas internacionales?
Internacionales, sí.
Uh-huh.
Sí, tan internacionales son que, por ejemplo, Chile es el único país del mundo que hasta tiene privatizada el agua. Entonces, como bien mencionaba mi compañera, si bien se habla de un estallido que, entre comillas, nadie se lo esperaba, nosotras preferimos pensar que es como una crónica de un estallido anunciado. Es esperable que este sistema al final termine por caer colapse y termine caer por su propio peso. O sea, por eso, por ejemplo, ayer podemos decir que fue la marcha más grande en la historia de Chile.
Es tremendo lo que vimos ayer en la televisión.
Estamos hablando que más de 1 millón de personas se movilizaron solamente en Santiago. En regiones también existió una gran movilización, porque como dice mi compañera, acá no solamente está el movimiento estudiantil, sino que están los jubilados, están los exiliados de la salud, de la vivienda, del trabajo. Entonces, como que es todo un sistema que está explotando, es todo un sistema que se está cayendo, y realmente ahora la respuesta del gobierno y quizás como las propuestas, o sea, son inaceptables porque no están llamando un cambio estructural, sino que son como soluciones, por así decirles, claro, parche, sí. Y que no apelan a cambiar esta estructura, sino que apelan ahora que, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, claro, el toque de queda, que si bien puede ser, entre comillas, una buena noticia para nuestras compañeras allá en Chile, o sea, todavía estamos hablando que ahora, en este minuto, están habiendo violaciones de lesa humanidad, hay personas que han sido asesinadas, hay personas que han sido torturadas, hay personas que han sido desaparecidas. Entonces no estamos solamente hablando de un estallido, de una revuelta social, sino que estamos hablando también que está habiendo una organización militar.
Algunas imágenes se llegaron a ver acá en la Argentina a través de las redes sociales que hablaban de un encuentro entre la milicia y los ciudadanos que estaban manifestando. Una de ellas se remedaba un partido de fútbol que se daba entre los hombres que formaban. Sí. Y después había otra de un militar que estaba en una manifestación y que empezaba a gritar a favor del pueblo. ¿Eso es una realidad o es un sucede aisladamente?
Parece
en algún...
que son casos aislados, claro. Y que están también pensados para un lavado de imagen, por decirlo así, o mostrar esta cercanía entre el militar y la ciudadanía, pero se va a la luz del sol y es otra la circunstancia, claro. Es otra la situación.
Claro.
Y a mí me parece que es un lavado de imagen.
Sí, claro. Yo lo pensé como tal, sí. ¿No? Pero lo que pasa es que como las redes sociales se autotitulan los renovadores de la verdad, ¿no? Es como... ¿no?
Sí, y no sé si también como verlo como un caso aislado de esta como humanización de los milicos y de la policía, sino que también tener la altura de mira y verlo como una estrategia política que ahora están haciendo el sector del gobierno y los sectores militares, o sea... voy a hablar particularmente de Santiago porque soy de ahí y, bueno, geográficamente Santiago está dividido por una calle que de esta calle para arriba vive la gente rica, de esta calle para abajo vive la gente pobre. ¿Qué es lo que pasa? De la calle para arriba, claro, vemos a los milicos jugando a la pelota, vemos a las policías entregando dulce en la fila de la farmacia, como todo este lavado de imagen donde ¿qué es lo que pasa? Ahora la sociedad chilena, como más o menos clase media, media alta, está esto como abrazando un poco como a los militares y como humanizándolos y el resguardo, pero en las periferias, en los barrios, en las villas, ¿qué es lo que vemos? O sea, son los mismos militares que están yendo a buscar a nuestros compañeros que lo están matando en los barrios y así, y eso, o sea, como... Por un lado, a la gente media, media alta y un buen trato.
¿Hay clase media en Chile?
Sí, y que sí. O sea, es que eso también era un punto que lo hablamos ayer. La verdad es que hablar de clase media... No sé si podemos hablar esto como de clase media, pero sí como eso aspiracional del llegar a ser de clase alta. Pero hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día en la calle se está encontrando la persona que gana 300.000 pesos y la persona que gana 500.000 pesos. Entonces eso, como esa identificación de más allá
de lo que ganas,
clase media, claro. O sea, eso, como decía antes mi compañera, Chile está dentro de los 15 países más desiguales del mundo. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está esa clase media? Es una clase media como media dibujada, yo creo.
Sí. Ahora pregunto, ¿ustedes conocen cuál es el índice de pobreza de Chile? ¿O no hay registro de esas cosas?
No, tiene que haber registro, pero no manejo la cifra.
Ajá,
ahora.
Perfecto. A nosotros en la Argentina nos vendieron siempre que el modelo de Chile era el modelo a seguir, que como estaba en Chile, como lo había logrado, hasta hace unos días nomás, no es que esto es de hace 20 años atrás. Como estaba Chile, nosotros podíamos ser como parecidos, porque era el ejemplo a seguir en Latinoamérica.
Claro, eso...
¿Qué hacemos con eso ahora?
Bueno, desde que llegué acá, voy por todos lados diciendo que no es así. Pero es también el consumismo que se facilita mediante el endeudamiento, que es una de las características también de la sociedad chilena, que estamos todas las personas endeudadas. Yo estudié una carrera universitaria, por ende estoy endeudada millonariamente. Y así,
vos estudiaste una carrera universitaria en, claro, Chile. ¿Y sí, qué significa estar endeudada millonariamente? ¿Por qué?
Porque una carrera universitaria tiene un valor, un arancel mensual de, a ver, como un salario mínimo, por
claro,
decirlo
así. ¿Y cuánto es el salario mínimo?
Y está,
podemos traducirlo en dólares.
No sé pasarlo a hacer el equivalente.
No sabes.
No sabría.
Debe ser unos $350.
$350 mensuales.
Sí, no, la cifra no voy a...
Bueno, ponele que sean $350, o sea que vos...
Está muy cambiante.
Todos los meses, ¿cuántos años cursaste?
Son 5 años una carrera universitaria.
5 años, o sea, bah, ya está, podemos sacar 350 por 12 por 5.
Claro, pero como hay, para estudiar en una universidad, tiene sistemas de financiamiento, porque son muy pocas, o no sé quién podrá pagar eso mensualmente, así en efectivo. Entonces hay sistemas de financiamiento que van desde el privado, que te dan un crédito como para comprarte cualquier cosa.
Sí.
Tú compras tu educación. Uh-huh. Eso es un crédito financiado por un banco, o sea, le debes derechamente a un banco. Después está el financiamiento al Estado, que te da el Estado como un crédito solidario.
Sí.
Que después lo pagas cuando te recibes, después de 5 años lo vas pagando y tiene un interés de, sí, 2%, puede ser.
Ajá.
Después hay otros intermedios que tienen más niveles de interés. Después de todo eso hay becas y así. Es como que tú, o sea, vas buscando, claro, pedacitos de cómo.
Pero siempre tienes que pagar lo que estudies universitariamente,
siempre,
hablando.
Porque es privada la educación.
¿La educación universitaria o toda la educación? ¿Primaria y secundaria también?
En este momento hay como una transición en la educación primaria y secundaria, que se está queriendo sacar la figura de los particulares subvencionados, que son instituciones que reciben financiamiento del Estado y también de los particulares, que, ajá, es donde principalmente sucede más negocios en la educación.
Ajá.
Donde hay más gente que arma colegios para enriquecerse, en el fondo, por esta figura que reciben financiamiento de dos partes. Entonces van.
Uh-huh. A lo largo de estos días en la Argentina se decía y se estimaba, por algunos sectores, no todo el mundo, que esto que estaba sucediendo en Chile tenía que ver con una movida que estaban haciendo Castro y Maduro en toda Latinoamérica, de lanzar gente a revolucionar los lugares para inclinarlos hacia la izquierda y convertirlos en una Venezuela.
Sí, ese creo que es el discurso desde que está Allende en la historia de Chile, esto del enemigo externo, el enemigo interno, que son de afuera. En el movimiento obrero en 1920 ya se decían que eran los anarquistas italianos, siempre es fuera, para desacreditar lo que está pensando la gente dentro, lo que la ciudadanía está en este momento mismo discutiendo en las calles, y eso es una forma de desacreditar que la gente piensa, que la gente habla, que la gente está pensando y exigiendo un modelo nuevo en Chile. Y es histórico este argumento. Y es una vergüenza que lo digan, como si no pudiésemos nosotros generar algo.
Ahora, ustedes han tenido en los últimos años una alternancia entre Michelle Bachelet y Piñera, ¿no? Que uno observa que son ampliamente distintos. ¿Esta alternancia no mejoró las cosas? ¿Estas oportunidades que tuvo Bachelet o termina todo empantanado por...?
Claro, o sea... Si bien se puede quizás reconocer algunas diferencias en cuanto más a como políticas sociales, como más diferencias cualitativas, no hay que dejar de lado que en 1980, en plena dictadura, se instaló una constitución que ni la Concertación, a la que pertenece Bachelet, ni Piñera, fueron capaces de modificarla ni eso, de cambiarla. O sea, entonces estamos diciendo que estuvimos 20 años con gobiernos supuestamente democráticos, pero aún así gobernando con leyes
dictatoriales
de dictadura. Ah, entonces sí. es como eso, si bien se creía como en esta democracia entre comillas, al final es como una democracia dentro de la misma estructura económica. O sea, nunca
no hubo
nadie
cambios.
Dijo basta a seguir siendo el modelo y el experimento de Estados Unidos. Entonces, si bien pueden existir como alguna diferencia, que, o sea, las hay que saber también reconocerla, pero no así dejar de criticar también.
Claro. ¿Qué es lo que reclama, más allá de las soluciones que sabemos todos, porque esto empezó por un boleto de subte, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Quiere que se vaya Piñera? ¿Quiere que se remodifique la Constitución? ¿Qué quieren los chilenos?
Son muchas y múltiples las demandas. Creo que también este último, como los últimos movimientos sociales, son más localizados, son más territoriales también. Hay demandas que son unificadas y que son generales, como la de la educación, la de la salud, las AFP, sistema de pensiones, jubilaciones, y luego hay otras demandas, bueno, la asamblea constituyente, que es algo que ya es urgente también, y luego son territoriales también, como nos atraviesa económicamente el extractivismo y hay un saqueo de los recursos naturales que también derivan en contaminación y zonas de sacrificio, que están tipificadas así de esa forma, tan las llegan y dicen como, bueno, esta es una zona de sacrificio.
¿Qué es una zona de sacrificio?
Una zona de sacrificio es una zona en la que se realiza extracción de recursos naturales, pero que va generando también contaminación, que va generando una zona en la que ya no es posible habitarla de alguna forma.
Ajá.
Por ejemplo, la termoeléctrica, bueno, te contamina el mar hasta que ya no puede haber pesca artesanal, la gente está contaminada por la polución,
claro.
Y es una zona de sacrificio, pero son zonas de sacrificio habitadas, hay flora y fauna, claro. Hay un ecosistema, hay seres humanos,
sí.
Y eso es lo que se genera en todo el país. En el norte con las mineras, están las forestales, en el centro-sur. En la zona de la que vengo yo, que es Concepción, está se quiere instalar un gasoducto, termoeléctrica y todo en un mismo territorio, que mataría una bahía completa. O sea, no hablamos de cosas aisladas, sino que son espacios muy amplios en los que vive mucha gente y toda esa explotación de los recursos naturales va a 7 familias, sin exagerar, o sea,
7 familias que son los dueños del poder.
De todo, o sea, son dueños del poder, son dueños del poder mediático, sí, varios son chilenos, pero también hay transnacionales que se llevan también gran parte
de la ganancia. Qué tremendo, tremendo. ¿Cómo creen ustedes que va a la deriva esto? ¿Cómo termina?
Nosotras también nos preguntamos, y allá en Chile también, o sea, todos ahora nos estamos preguntando cómo termina esto.
¿Cómo seguir, no?
¿Cómo, o sea, si bien ahora el gobierno está intentando de calmar las aguas, hay algunas fechas importantes que van a pasar en Chile, por ejemplo, el 11 de noviembre, que no es menor, es la cumbre de la PEC, donde viene Trump a Chile. O sea, estamos diciendo que en 2 semanas viene, nada, eso, así, la mayor figura del neoliberalismo, del fascismo y todo lo que está mal. Entonces, eso, ahora hay un intento del gobierno como de calmar las cosas. Por ejemplo, ayer, después de la marcha más grande que ha habido en Chile, eso, de declaraciones de Piñera, o sea, realmente vergonzosas, pidiendo tener esperanza en Dios, o sea, realmente. Así que nada, igual dentro de la sociedad chilena, eso, se está haciendo un llamado a no bajar los brazos, a seguir en las calles, porque la verdad es, o sea, no sabemos que este sistema ya no va más, y la verdad hoy en día ya no tenemos nada que perder. O sea, estamos hablando de eso, de por qué la gente está saliendo a la calle, por qué la gente no está respetando los toques de queda, por qué la gente, aún con toda esta violencia, decide aún poner el cuerpo todos estos días. Es por eso, porque ya no hay nada más que perder. O sea, nos robaron la salud, nos robaron la educación, nos robaron el agua, nos robaron nuestras viviendas.
Es increíble, ¿no? Porque uno cuando a veces se levanta en la Argentina y sabe que por ahí si tiene un colapso en la calle, tiene un hospital público, tiene un servicio de ambulancias público, si tus hijos no podés pagar una educación, tenés educación estatal, podés mandarlo al colegio secundario, podés mandarlo a la universidad. O sea, con todos estos recursos, nosotros también tenemos problemas, ¿no? Pero digo, lo naturalizamos tanto, el que esté, que lo vivimos criticando. Y yo siempre digo, cada vez que hablo de estos temas, es... roguemos en la Argentina que no perdamos ni la jubilación de reparto, ni la salud pública, ni la escuela pública, porque realmente pasa esto, ¿no? Esto de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, el que puede, puede, y el que no, se jode. Entonces, en honor a la verdad, en el cuadro comparativo, digo, ojalá los argentinos algún día evaluemos esas cosas, ¿no? Bueno, chicas, ustedes estuvieron manifestando en el transcurso de estas últimas horas aquí, junto con sus amigos y compañeros que están estudiando o viviendo aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, nos hemos estado, la verdad nos reunimos, ni bien supimos todo lo que estaba sucediendo allá, hicimos como, nos autoconvocamos, nos empezamos a reunir mediante las redes, y desde el sábado mismo empezamos a trabajar. Hicimos, bueno, nos reunimos el domingo, que fue la primera acción como pública en Plaza Moreno, en la que y ahí nos convocamos, ahí fuimos más y nos fuimos también reuniendo para las siguientes acciones.
Sí.
Después hicimos
el miércoles, hubo una muraleada ahí en Bellas Artes, en Fonseca, donde también se pudo como compartir, no sé, así música, poesía.
Sí, y también compartimos con otras agrupaciones esa actividad. Después del jueves hicimos la marcha, que salimos desde Plaza San Martín, que también fuimos bastante acompañados. Al día lunes fuimos al consulado también. Así que hemos estado en un constante realizar actividades para, sobre todo, hablar de lo urgente. Como lo primero, exigimos la desmilitarización de nuestras calles, que... denunciar todos los abusos y todas las faltas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, centro de tortura.
Estamos hablando del transcurso de estos días.
En el transcurso de estos días, de esta semana, han sucedido una cantidad, y justo nosotras dos estamos participando de la Comisión de Derechos Humanos y estamos como recopilando información. Ahí se habla oficialmente de 19 muertos, sabemos que es una cifra oficial de la que solamente tenemos un listado de 10 nombres, no hay información, sabemos que extraoficialmente son muchos, muchos más los casos de muertes, después hay casos de, bueno, heridos, torturados, desaparecidos. En esta semana tenemos denuncias de abuso sexual a menores de edad, a niñas y niños. Estamos hablando de casos que son muy, muy urgentes, que están siendo filmados, que están siendo transmitidos en vivo y en directo, y el Estado no le importa nada. O sea, le importa nada su imagen, están entrando a las casas, han secuestrado estudiantes desde sus casas.
Decían que iba a llegar una comisión de derechos humanos a Chile en estos días, no sé si eso será, habrá...
Claro, que la envía la OEA, la misma que dice que es Nicolás Maduro y... O sea,
es todo una
cosa. Sabemos si confiamos o no, ¿viste?
Como decía mi compañera, estos días... se acusó que hay un centro ilegal de detención y tortura en una de las estaciones del metro, del subte. Y casualmente ese centro ilegal de detención y tortura lo va a investigar la PDI, que es la Policía de Investigaciones, misma Policía de Investigaciones que va a buscar a la gente a su casa. Entonces, creo que... No creo, sino que estoy segura de que todos estos casos de lesa humanidad, o sea, lo vamos a tener que ir a exigir e ir a buscar por otros lados, porque no se le puede confiar ni apostar nada a las instituciones chilenas. Como bien decía, si bien hay 19 asesinados oficiales, ya el día viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hablaba de más de 155 personas asesinadas. Entonces,
no sé qué decirles, chicos.
Claro. Bueno, nosotros
me ahogo porque me produce mucha angustia el estar parados otra vez en el mismo lugar, ¿no?
Sí, como, bueno, la Asamblea de Chilenos y Chilenas en La Plata, estamos como analizando esta situación Y bueno, planteamos la destitución de Piñera. O sea, hay que destituirlo para que pueda, más que la renuncia, ¿no? La destitución para que pueda ser juzgado.
Pero por estos ¿ustedes crímenes. ¿Creen que va a producirse eso?
No lo sabemos, pero sí lo exigimos, porque bueno, es lo que debería suceder.
Estamos en comunicación telefónica con Mario Solís. Creo que yo hablé con él, si no hablé en otra radio. Mario es periodista chileno, corresponsal de Crónica TV en Chile. Mario, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Hablamos nosotros? Sí.
¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días.
Sí, buen día, Mario. Bueno, creo haberte entrevistado en otra emisora, pero...
Es probable.
Sí, creo que sí. Acá estoy con dos amigas, dos chicas que están aquí radicadas en La Plata, viviendo y estudiando en Argentina. Hemos escuchado en los canales de televisión que el toque de queda ha sido levantado. ¿Podés vos especificarnos dónde y en qué lugares ha sido levantado el toque de queda?
Bueno, no solamente el toque de queda fue levantado en la región de Valparaíso y en la región metropolitana. Hace algunos minutos el presidente de la República anunció que ha solicitado levantar el estado de excepción constitucional. Esto quiere decir que a partir de mañana domingo ya se retira definitivamente la presencia militar desde las calles de todo el país. Además, ha solicitado a los ministros, a todos sus ministros, a que pongan los cargos a su disposición. Esto es una forma eufémica de solicitar la renuncia. Digamos que no satisface en esencia todas las solicitudes de la manifestación, pero el gran paso que es retirar la presencia militar ya por lo menos debería calmar un poquito la intensidad de las manifestaciones, no detenerlas, porque de hecho hay convocado una marcha para el día martes ya, a las 6 de la tarde en el Palacio de la Moneda. Pero esperemos que la violencia por lo menos decaiga.
Ahora él no habla de renunciar.
Bajo ningún punto de vista ha comentado eso. Bueno, a ver, no habla de renunciar, también las medidas que ha anunciado no son las que definitivamente está esperando el pueblo chileno. No hay una solución práctica que plantee. Las medidas en su mayoría son un tanto efectistas, en realidad suena bonito el discurso, pero en la práctica tampoco son los requerimientos que solicita la clase trabajadora en Chile.
¿Qué sería lo que está reclamando la clase trabajadora?
Lo que solicita en este momento la sociedad chilena es una asamblea constituyente. Es decir, dejar atrás la constitución que se fabricó en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, donde se establecen nuevos lineamientos de trabajo, obviamente se pueda garantizar el acceso gratuito a la educación, claro. Se pueda garantizar una salud digna.
Ahora decime, esa asamblea sí, constituyente, más allá de la renovación constitucional y la instauración de una salud pública, de una educación pública, ¿tendría la funcionalidad de nombrar también a un nuevo mandatario?
Bueno, es que en un proceso de asamblea constituyente en realidad no queda bien claro, porque esto es un proceso también que no es un proceso rápido.
Claro, ¿no?
A Sebastián Piñera le quedan 2 años de gobierno. Yo en lo personal sigo sosteniendo mi hipótesis que no va a ser capaz de terminar su mandato. Pero de todas formas una asamblea constituyente no garantiza que a él lo saquen del poder.
Claro. Acá leo un titular que dice: Piñera comprendió que hay un nuevo Chile. Me parece que no comprendió nada, pero bueno, no, depende de quién titule, ¿no?
Me dio mucha risa, sí. Me dio mucha risa cuando veo el Twitter que lanza anoche, en el momento que se realizaba la manifestación. Él prácticamente decía que agradecía que la sociedad se estaba manifestando y se incluía dentro de los manifestantes. O sea, Piñera es el único presidente latinoamericano que puede marchar contra sí mismo.
Sí, claro. No, igual de todas maneras es increíble, porque si sigue militarizando las calles, evidentemente no está con el pueblo. Esto es una manifestación absurda y hasta tomando el pelo al pueblo, ¿no? Básicamente.
Claro, es que a ver, la manifestación va más allá. Uno de los requerimientos era sacar al mundo militar de las calles.
Sí.
Pero era uno de los requerimientos y que no era transable,
sí,
de parte de los manifestantes. Pero la manifestación en sí misma nace por otros problemas.
Sí, claro.
Estamos hablando de la desigualdad social, estamos hablando de la lucha de clases que hay en Chile. Esa es la esencia. No se soluciona, por ejemplo, si ya se incluyó el tema de bajar la jornada de trabajo 40 horas semanales. Pero esa es la punta del iceberg, que hay muchos problemas de fondo.
40 horas semanales es la...
Correcto.
Ajá.
Es lo que está en discusión todavía en el Congreso Nacional, todavía no es ley.
Sí. Ahora, te hago una última pregunta. Acá las chicas me hablaban de una violación de derechos humanos que está teniendo lugar en una estación de subterráneos. ¿Eso lo tienen constatado? ¿Eso lo podemos dar como seguro?
Yo confío en que los delegados de la ONU que llegan pasado mañana, el lunes, puedan esclarecer los hechos. De verdad se hace la denuncia con respecto a este centro de detención en Baquedano, que a mí en lo personal me hace sentido porque efectivamente ahí existió una comisaría que no se estaría utilizando, pero el tiempo que transcurrió entre la denuncia y cuando llegan a investigar a la escena, establecí que no habían pruebas, pero había tiempo suficiente para limpiar las pruebas, que esa es una práctica que se comete acá en Chile.
Ahí entonces, en Chile solamente, en todos lados.
Bueno, digamos que en Latinoamérica o en el mundo quizás, pero... Sí. Por eso me quedan las dudas, yo no quedé conforme cuando anuncian no encontramos las pruebas suficientes, quiero establecer, obviamente, porque si se anuncia con bombo y platillos que van a ir, obviamente se van a preocupar de limpiar. Entonces, claro, no están las pruebas, pero yo no dudo que eso pueda ocurrir.
¿Ustedes tienen una lista de ciudadanos detenidos desaparecidos en este momento? ¿Los periodistas pueden manejarlo o no existe eso?
A ver, yo tengo una serie de denuncias, pero que me ha llegado aparte los mismos manifestantes. No son denuncias que el gobierno haya oficializado. Hoy se incrementó en una persona la lista de fallecidos, nuevamente y raramente apareció un cuerpo correspondiente a un incendio que fue el día jueves en Santiago, en Maipú, pero es una coincidencia, siempre cuando aparecen los cuerpos murieron quemados.
¿Es el cuerpo que hablaban ayer que había aparecido en un supermercado que había sido incendiado? Ese
apareció anoche ese cuerpo.
Claro.
Apareció anoche.
Yo leí.
Ya estamos hablando de 20 víctimas fatales oficiales. Pero recordemos que de los supuestos 20 quemados, ya se determinó que 5 murieron por disparos percutados. Hay 5 que murieron por causas que no son el fuego. Los cuerpos llegaron muertos a la escena del crimen.
Claro. Fueron posteriormente quemados, sí. Sí, se entiende, claro. Se sobreentiende y bueno, esperemos que podamos constatar lo que nos estás contando y que realmente quien tiene que salir del poder como un asesino que se ha convertido en este momento salga, ¿no? Lamentablemente.
Claro, es que a mí me da un poquito de pudor ver la tranquilidad, entre comillas, de los organismos públicos, del Estado. Estamos hablando de 20 víctimas fatales oficiales.
Sí, claro.
Cualquier presidente con 20 víctimas fatales tiene la decencia de dar un paso al costado.
Sí, bueno, acá sucedió número 21 con Eduardo de la Rúa de la denuncia. Sí.
Claro, estamos hablando de 240 personas, según mis registros, que eventualmente estarían desaparecidas y que todavía no se oficializa. Entonces, algo está funcionando mal acá en Chile.
Sí, claramente.
Y si no se comienza a limpiar en este momento...
Me parece que algo está funcionando mal en la comunidad internacional, pero bueno, ya sabemos cómo se maneja todo en este mundo, ¿no? Lamentablemente.
Correcto, lamentablemente.
Mario, muchísimas gracias por estar aquí en FM Cielo. Te envío un abrazo genuino. Realmente estamos ahí con el pueblo chileno.
Un abrazo a toda la gente de FM Cielo. Hasta el momento, tentativamente, estaré visitando Argentina por ahí por el 2 o 3 de noviembre. Si gustan, encantado.
Bueno, dale, venite para acá.
Y conversar.
Dale, perfecto. Te venís y charlamos. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Estamos acá con las chicas y, chicas, algo más que agregar para pintarle un cuadro más o menos para que la gente sepa qué es lo que sucede, ¿no?
Sí, con lo que hablaba Mario, es cierto, y de todo lo que decía, también veo en esto las medidas del presidente y todo, veo un llamado a esta normalización, como para que el lunes vuelva toda la gente al trabajo, a las escuelas, sí. Y aquí no ha pasado nada.
Datopardismo.
Pero
para que no cambie nada.
También la normalidad de Chile
sí. Es
una normalidad acostumbrada a la represión, acostumbrada a la violencia. Hablamos también, lo que vivió la gente allá en Chile estos días, es lo que se vive a diario en la Araucanía, es lo que se vive a diario en el Gualmapu, en el territorio mapuche, donde los niños y las niñas siempre están heridos con perdigones, donde se entra a las casas, donde se está totalmente sitiada esa zona, se criminaliza la protesta y... Creo que el Gualmapu es la zona que está más afectada en cuanto a la violencia institucional. Y
¿que es una zona humilde de la población?
No, el Gualmapu es el territorio mapuche. Va desde el río Biobío hacia el sur. Y es donde están todas las comunidades mapuches y históricamente son las que están recibiendo siempre esta militarización, y se ha recrudecido en los últimos años y están en constantes montajes policiales que ya se han descubierto, han salido a la luz pública. La ciudadanía lo sabe, por eso también hay tanta bronca en cuanto a las instituciones y desconfianza. Y eso, o sea, aquí se nos quiere hacer creer que volvamos a la normalidad, y esa normalidad ya nadie se la aguanta.
Entonces, no, claro.
Hay que
modificarlo.
Modificar.
Gracias. ¿Vos algo más querías agregar?
Solamente quizás hacer un par de invitaciones.
Dale.
Nosotros desde acá en La Plata también nos vamos a seguir organizando. El miércoles a las 6 de la tarde en la plazoleta de la Noche de los Lápices vamos a estar haciendo una velatón.
Y ¿qué es una velatón?
Es que ahora en Chile, también como producto de todas las personas asesinadas, torturadas, desaparecidas, es eso, o sea, como se juntan a prender velas y ahí como conmemorar a las personas, así que nos vamos a reunir desde las 6 de la tarde.
¿Qué día es?
El miércoles.
El miércoles.
Y el día viernes también vamos a tener ahí una jornada en el Centro Cultural Olga Vázquez.
Sí, el día martes también tenemos una actividad que es una charla debate, aportes para un análisis, el día martes 18:30 en la Asociación Judicial Bonaerense, calle 50, número 712.
Muy bien. Bueno, chicas, les agradezco de todo corazón que hayan venido. Esperemos que, bueno, se pueda pensar que todo lo que ustedes solicitan y lo que el pueblo chileno está pidiendo se cumpla. Gracias por venir. Estamos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, 12 horas, 21 minutos. Esto es Feudal y Café. Vamos.
La Cielo. Puro aire. Mapoteca.com.ar. Somos Mapoteca. Una tienda de mapas ilustrados y decorativos. Si te gustan los viajes, el arte y la cartografía, encontranos en Instagram @mapoteca o en nuestra web mapoteca.com.ar. Trabajamos con una comunidad de ilustradores que hace de nuestros mapas una pieza de diseño única. Mapoteca.com.ar. Transforma tu espacio con energía viajera.
En Universidad Siglo XXI, cada estudiante desarrolla competencias para responder a las demandas complejas del mundo real. Formate en contador público, licenciatura en diseño y animación digital, licenciatura en educación y más de 40 carreras. Universidad Siglo XXI, cambia tu forma de aprender, cambiamos nuestra forma de enseñar.
Más información en Centro de Aprendizaje en La Plata, calle 9, número 657.
Siglo XXI, laplata.com.ar.
Teléfono 422-3022.
Chuzzaroli presenta los nuevos porcelanatos españoles símil madera. En Chuzzaroli encontrá tu piso, más de 150 alternativas en pisos flotantes, 30 en maderas macizas y los innovadores pisos vinílicos con sistema de clic. Chuzzaroli, la mayor experiencia, el mejor piso, el mejor precio y además la mayor variedad. Chuzzaroli, 6 esquina 37.
En Médicos Sin Fronteras necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Asociate ahora llamando al 0810-333-1111 o ingresa a nuestra web. Tu ayuda salva vidas.
Colegio Lincoln, 60 años educando a los platenses. Nivel inicial con sala de 2 años, primaria, secundaria y jornada extendida con comedor incluido. Tradición y eficiencia en la enseñanza del idioma inglés con intercambios y viajes a Estados Unidos. Entérate de nuestras promociones 2020 llamando al 483-4679 o en calle 6, número 469. Colegio Lincoln. 60 años educando a los platenses.
Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros.
Sencillamente.
Te escuchamos. Más oyentes, más radio.
La Cielo.
Puro aire.
Puro aire.
Cuatro minutos, nada más que la cruda realidad, ¿no?, de Latinoamérica. Es tremendo el relato de las chicas, el relato de los periodistas. Lo más triste de todo es esto sucedió ya en Latinoamérica, ¿no? Y estar como caminando sobre lugares que ya caminamos es más doloroso aún. Esperen que me vea el chapo, se me cayó todo. Me asombra haber consumido casi 40 y pico de años de mi vida y haber hecho un giro hacia el mismo lugar, ¿no? Es sorprendente. Es sorprendente realmente. Porque por ahí las chicas son jóvenes y no tienen el registro de lo que les contaron. Pero los que lo vivimos, es triste. Es triste realmente. Bueno, tengo que sobreponerme a mis temores, a mis dolores, continuar con el programa y decirles que tenemos un nuevo capítulo. Por eso hoy cuando decía, no, celebremos todavía poder seguir eligiendo. Celebremoslo, argentinos, tener educación pública, salud pública, jubilación de reparto, una serie de cuestiones que permanentemente vivimos bosteando y vivimos insultando, y a veces no funciona como quisiéramos y a veces funciona mal, pero funciona y está, y de última, bueno, hagamos que mejore, pero que no la quiten nunca, que no la quiten nunca, que es una realidad que vive casi toda Latinoamérica. Vamos a hablar un poquitito de lo que va a pasar con las llaves de la Casa Rosada. Ustedes saben que es el podcast que nosotros hemos venido realizando desde hace casi 2-3 meses semanalmente, para que ustedes recuperen la memoria de lo que han sido los actos electorales de la República Argentina del año 73 en el adelante, interrumpidos por supuesto por la dictadura, pero recuperados finalmente en el año 83 cuando se consagra Alfonsín como presidente de los argentinos, y después, bueno, llegar hasta lo que pasó en el año 2015 con Macri. ¿Qué va a pasar esta semana? Esta semana estamos recuperando la memoria de lo que fue el gobierno de la Alianza, ¿no? El acto electoral donde resultan triunfadores luego de lo que fue el modelo neoliberal, o la convertibilidad, si querés llamarlo así, de Menem y Cavallo, que se había agotado y que realmente, bueno, produce el surgimiento en primera instancia antes de la reelección del Frepaso, que terminará siendo derrotado por Menem, que cumplirá con su segundo mandato después del año 1995, y finalmente iremos a elecciones, y lo que resultará será el triunfo del gobierno de la Alianza, que estaba conformada por el Frepaso y la Unión Cívica Radical. Obviamente en esa unión resultaron ganadores Fernando de la Rúa, acompañado por Chacho Álvarez. Vamos a escuchar este resumen, que habla un poquitito de lo que vas a escuchar en el podcast, que es el número 6 o 7, ya no me acuerdo, 6, el número 6 de nuestra colección, que está subida a Spotify.
Las llaves de la Casa Rosada, con Marcela Feudale.
El acuerdo en el que se originó la Alianza, a pesar de efectuarse 2 años antes, determinó el panorama electoral a vistas de las presidenciales de 1999, además de resultar beneficioso para ambas fuerzas, pues ofrecía al radicalismo la posibilidad de mejorar su performance luego de obtener los peores resultados electorales, tanto en las elecciones constituyentes de 1994 como en las presidenciales de 1995. En el caso de